El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Barata sabe, y sí que sabe mucho. Tanto que hay personas que tras escucharlo declarar, prefieren escabullirse de la justicia huyendo del país, o fingiendo alguna dolencia para evitar dar declaraciones, o incluso apelando a decisiones extremas. Así se va construyendo este capítulo en nuestra historia. Nos convertimos en una república que se define entre la oportunidad de fortalecerse o hundirse. En el proceso habrán actores valientes, como los miembros del equipo especial Lava Jato y los periodistas que siguen este megacaso, cuyas armas son investigar, investigar e investigar. Sus revelaciones y su temple están generando que una parte de peruanos y peruanas deje de ser indolente ante la corrupción, abriendo los ojos, indignándose y reclamando a la política peruana y a los tomadores de decisiones asumir responsabilidades. Y a nosotros mismos, la capacidad de crecer como ciudadanos y ciudadanas, reconociendo que el Lava Jato debe ser el caso que nos convierte en vigilantes de la democracia.
Buenas noches, bienvenidos a su podcast Amigos con Derechos, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada. Estamos ya en el episodio 7 del año 2019 y hoy día estamos trabajando un tema que, bueno, hace bastantes meses nos tiene a todos en vilo e increíblemente todos estamos informados sobre el tema y todos estamos interesados en el tema. ¿Cuál es el tema? El caso Odebrecht. Y bueno, para este primer bloque, para hablar de las implicancias legales del caso Odebrecht y para ponerlos un poquito en cristiano después de toda la movida que ha habido las últimas semanas, tenemos con nosotros a Denise Rodríguez. Ella es politóloga y consultora en temas de corrupción. Muchas gracias por venir, Denise. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Y tenemos a Julio Arbizu, abogado y ex procurador anticorrupción.
Gracias, Katy.
Gracias por venir, Julio. Bueno, entonces, digamos, el caso Odebrecht es un tema en el que nos hemos interesado todos los peruanos, ¿no? De una forma u otra. Primero, porque es la primera vez que tenemos constancia de corrupción flagrante de las empresas privadas y a tal escala. Y además porque, bueno, tenemos a... ¿Cuántos expresidentes están involucrados en el caso Odebrecht? Sí, todos los que están vivos, ¿no?
Sí.
Excepto, no, hay uno que...
Bueno, Paniagua.
Bueno, Paniagua está muerto, ¿no? No, digo, creo que todos los expresidentes vivos están involucrados en el tema. No,
tienes razón, Mariano Almuez está vivo.
Pero él tiene otros entripados judiciales, ¿no? Ya no llegó, no es de la época Odebrecht. Pero bueno, sí, bueno, antes de empezar el programa hablábamos que al exterior nos ven, pues no, qué bien que se estén estableciendo responsabilidades, qué bien que se esté haciendo que los políticos asuman lo que han, las cosas que han pasado en sus respectivos gobiernos, pero por dentro qué mal, ¿no? Qué mal estamos quedando, qué mal nuestra clase política, bueno, en fin. Pero bueno, Barata cantó la semana pasada y cantó una canción muy bonita, ¿no? Porque terminó dando luces sobre las cosas que comprometen específicamente al gobierno de Alan García, que en paz descanse, y al gobierno de Alejandro Toledo, que, bueno, que está viviendo la vida loca en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tras este terremoto, empecemos un poquito con Julio. Tras estas cosas que ha dicho Barata, ¿cambia en algo el panorama tal como lo conocimos? ¿Qué son las cosas qué cosas se van a poder seguir adelante a partir de lo que ha dicho Barata? ¿Y qué cosas van a cambiar?
A ver, yo creo que lo primero que esto impacta es en esta discusión sobre si el convenio con Odebrecht era o no útil. Uh-huh. Definitivamente lo es. O sea, esto ya no queda ninguna duda. En segundo lugar, había una serie de hipótesis que había presentado el Ministerio Público inicialmente que han quedado ratificadas con las declaraciones de Barata, más allá de que algunos digan que son un poco más de lo mismo. Uh-huh. Se requiere en esta actividad procesal, sobre todo cuando hablamos de derecho penal, se requiere que las declaraciones sean ratificadas por otras declaraciones o por documentos. En este caso, el personaje principal de la trama de corrupción de Lava Jato en Perú, Barata, ¿no es cierto?, ha ratificado esas hipótesis iniciales del Ministerio Público, ha sostenido enfáticamente que todos los expresidentes en el último tiempo, candidatos con alguna oportunidad de victoria en las dos últimas elecciones generales, recibieron dinero de parte de Odebrecht, y en algunos casos, quienes accedieron al poder recibieron además coimas por darle obras o licitaciones a Odebrecht. Entonces, uh-huh, creo que eso empieza a sentar un nuevo momento en la estrategia procesal del Ministerio Público. Yo imagino que esta semana será muy ardua en el trabajo para iniciar los procesos. Recordemos que la mayoría de estas investigaciones son eso, precisamente investigaciones preliminares, previas al proceso penal, y seguramente en las próximas semanas tendremos ya procesos judiciales abiertos contra estas personas, y seguramente en algunos casos se ratificarán detenciones preliminares y en otros esas personas que están siendo imputadas tendrán que afrontar con arraigos más graves los procesos en su contra.
Uh-huh. Denise, tú que eres politóloga y que vienes evaluando el caso Lava Jato de forma un poco especial, un poco cercana, ¿cuál es el primer impacto que tú ves que pueden tener las declaraciones de Barata en nuestro sistema político?
Bueno, sin duda lo que ha pasado es que ha un poco desbaratado ciertas estrategias, ciertos discursos en torno a no hay pruebas, estas son ideas, estas son percepciones, y básicamente lo que él dijo es, todo lo que tenía que decir, a pesar de que hubo un episodio donde ahí potencialmente se le pudo querer
silencio, manipular,
¿no? Manipular de manera sentimental, diría, ¿no? Uh-huh. Un poco me hizo acordar El Padrino, película que me encanta. Sí. Pero bueno, él lo que dijo, y básicamente en lo que se basa en este tipo de sistemas premiales, es que tiene que decir toda la verdad y colaborar 100% a fin de conseguir una reducción en la pena o una serie de beneficios. Entonces él tenía que hacer lo que tuvo que hacer. Lo hizo, y bueno, tenemos una serie de portadas interesantes. También nos hace reflexionar sobre la percepción que hay sobre el uso o abuso de las prisiones preventivas, como en la medida preliminar, ¿no? Digamos, de manera muy fuerte. Hay muchas personas que no lo entienden, personas que no son de Perú. Por ejemplo, yo he venido entrevistando tanto gente de Perú como gente de fuera, y para personas que vienen del sistema del common law, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, les parece descabellado que hayan personas que no tengan sentencia y que, sin embargo, sean privadas de su libertad.
Bienvenidos al Perú, ¿no? La historia del sistema penitenciario peruano, más o menos.
Un poco, sí.
Ojo que sí, es verdad, el cambio de sistema provoca este tipo de reacciones y de sorpresas. Sin embargo, dentro de los países con este sistema, y hablo básicamente en este caso de los países de la región, hay realidades mucho más dramáticas que la peruana, sobre las que ya se ha pronunciado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay países, yo vengo de Honduras, por ejemplo, y ese es uno de ellos, en los que algunos delitos no admiten sino prisión preventiva. Es decir, una vez que se instaura el proceso penal contra un sujeto, este tiene que afrontarlo en detención. ¿No es cierto? Eso no ocurre acá. Y otro asunto sobre el que hay que discutir, que es un asunto en verdad antiguo, de hace 25 años, es que, claro, este es un problema que tiene un impacto enorme hace muchos años, que tiene que provoca un nivel de hacinamiento en las cárceles alucinante,
sí, claro.
Pero que en términos de la justicia o del subsistema anticorrupción no representa un porcentaje mínimo de los investigados o procesados por estos delitos. O sea, estas personas que están siendo hoy sometidas a investigaciones rigurosas, procesos penales intensos, y que tienen mucho dinero, vuelven a poner este tema sobre la agenda de manera interesada. Y creo que eso hay que advertirlo, hay que decirlo, y si esto regresa, que es saludable que regrese al debate público, que sea de manera orgánica y como debe ser, ¿no?
Bueno, creo... es una opinión muy muy personal, ¿no? Estamos en un país en el que si algo no le pasa a una persona con cierto tipo de poder, sea económico, sea político, sea mediático, pues el tema no va a agenda, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están por delitos comunes en prisión y sin juzgar, tienen años sin ser juzgadas? ¿A quién le interesa?
Gracias.
No, o sea, digamos, o sea, no es que es lo que hay, pero no es que nos conformemos con eso, sino qué bueno que de alguna forma el tema se ponga en agenda. La cuestión es que no se trata de manera equivocada, no se trata sirviendo ciertos intereses.
Y eso se ve cuando una de las soluciones es las modificaciones normativas, los proyectos de ley. Aquí tenemos, la ley es perfectamente clara, esto es un problema de interpretaciones, si quieres. Y claro, todos estamos conferidos de la facultad de ser críticos con las sentencias o las resoluciones. Uh-huh. centremos ahí la discusión, no en el sistema o en el marco normativo.
O no en personas específicas. Exacto. También, ¿no?
Otra cosa que ocurre es este uso y manejo de las percepciones versus la realidad, ¿no? Uh-huh. Ah, y en Perú hay un abuso de las prisiones preventivas. En realidad nosotros a nivel de Sudamérica estamos a media tabla. Uh-huh. Hay países que utilizan mucho más. Nosotros tenemos un 39%. Uh-huh. No es lo óptimo, pero ni hablar, estamos siendo los países que más la abusan, ¿no? Y estoy hablando solo de Sudamérica. A nivel mundial, también. Entonces, creo que también hay que verlo con una perspectiva más de otros países que, por ejemplo, tienen el caso Lavallato, otros países de la región, para ganar perspectiva de cómo se maneja esto también a nivel de medios, a nivel de percepciones y a nivel instrumental o de la retórica anticorrupción, ¿no?
Pero lo que retomando un poco la pregunta que te hice hace un momento, ¿no? Todo esto, no solamente el tema de la prisión preventiva, sino el hecho de que la justicia esté cayendo tan pesada en las cabezas de los partidos políticos o de los grupos políticos que todavía nos quedan vivos, ¿no? De hecho, tiene una repercusión, ¿no? Tiene una repercusión en ese partido, en esa organización política o en ese intento de organización política, ¿no? ¿Cómo podríamos ver cuál va a ser el impacto o podríamos augurar de repente un impacto a largo plazo de la aplicación de la justicia sobre estos partidos?
Bueno, sí, sin ir muy lejos, en tiempo y en espacio, el uso del discurso anticorrupción por personas que no necesariamente están comprometidas o cuyos actos hablan de ese compromiso causó el origen de Berlusconi en el post-caso Manos Limpias en Italia, que fue una especie de Lavallato. Que involucró a la mafia, crimen organizado, hubieron 3 personas que se suicidaron, fue un gran caso hace unos 25 años. Y sin ir muy lejos, en Brasil, el actual presidente básicamente centró la campaña electoral como yo voy a luchar contra la corrupción versus el partido del presidente que está encarcelado. Y es una cosa que, estaba hablando con colegas brasileños, les parece sumamente interesante, sorprendente, que en Perú tengamos tantos expresidentes durante el funcionamiento de la compañía Odebrecht, investigados, versus solo uno que de alguna manera estaba purgando cárcel, ¿no? Uh-huh. Y eso daba cuenta como aquí puede verse que la situación está de alguna manera descontrolada, pero democráticamente es controlada entre todas las fuerzas políticas. Cosa que en Brasil no muchas personas pueden decir que hasta el caso está politizado.
Uh-huh. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Después seguimos con Denise y con Julio Arbiz.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, seguimos con Denise Rodríguez y Julio Arbizu. Y bueno, una de las personas que estoy implicada en las declaraciones de Berta, más que implicada, que nos ha aclarado, nos ha reafirmado cosas que ya sospechábamos, ¿no? Es Alan García. El tema es que Alan García ya no está en este mundo, tomó la decisión de suicidarse, pero eso no lo hace menos responsable, ¿no? Sin embargo, dentro del APRA se están tratando de hacer control de daños, ¿no? Y en ese control de daños, quien está saliendo perjudicado es, pues, quien sería el testaferro de García o quien siempre carga las culpas de García, porque no es la primera vez que le pasa, que es el señor Nava, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia o qué cambia con la muerte de Alan García en el proceso que particularmente involucra a él e involucra a los apristas?
Bueno, lo primero que cambia es que ya no puede haber responsabilidad, no puede recaer responsabilidad penal sobre García, bueno, en primer lugar, ¿no?
Pero hay información importante para el tan mentado juicio de la historia.
Sin duda. Pero exacto, y eso es un asunto que tendrán que evaluar en su momento, o que vienen evaluando seguramente sus amigos, partidarios, correligionarios, señor Piquichones. Pero el asunto es que hay dos cosas aquí. Primero, toda la trama en la que estuvo involucrado García involucra también otras personas, ¿no? Uh-huh. Eso en primer lugar. Y en segundo, hay una serie de bienes que seguramente amasó García de manera ilícita, con la certeza de su procedencia ilícita, que pueden ser perfectamente materia de procesos distintos del proceso penal que afrontó García hasta el momento en que se tiró, se disparó en la cabeza. Quiero decir que varias de las cuentas que podrían estar a nombre de García o de sus testaferros, las propiedades con las que pudo adquirir García con el dinero que pudo haberle llegado, pueden ser materia de un proceso intenso de investigación que además seguramente también tendrá efecto sobre esa presunta responsabilidad que ya no podrá ser atribuida, pero que quedará absoluta certeza de que García la tuvo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, creo que es importante atender a un asunto que digamos, hay que ver de manera holística el proceso. Es decir, podemos analizar el caso concreto, pero si vemos todos los casos de coimas pagadas a estos sujetos, vemos que hay una serie de patrones que se repiten. Sujetos que usan intermediarios para recibir coimas o pagos para campañas políticas, siempre. Excepto uno, Humala, ¿no? Que es, claro, el tipo probablemente menos poderoso de todos los últimos presidentes que hemos tenido en el país y además el más ganso de todos, ¿no? Pero, digamos, al margen de eso, en todos los demás se repiten una serie de patrones. Y está clarísimo que Maiman era el testaferro de Toledo, y ahora está clarísimo que Atala y Nava eran los Maiman, efectivamente, de García. Y que, aparentemente, en el caso de Villarán, estaba José Miguel Castro. Estoy hablando de lo que dijo Barata, ¿no es cierto? Nada más que eso. Que en el caso de la señora Fujimori era Yoshiyama, que en el caso de Kuczynski era Susana de la Puente. Hay un patrón definidísimo, ¿no? Que va seguramente a simplificar la vida del Ministerio Público en sus indagaciones, y que va a simplificar también la percepción de la gente respecto de alguien que ya no está afrontando el proceso penal en calidad de investigado ni procesado, que es García. O sea, claramente la gente entenderá y entiende ya, ¿no?, que Nava y Atala eran los testaferros de alguien que cometió un delito.
Antes de darle el micro a Denise, con respecto a lo que dices de Humala, creo que Humala, de todos los procesados, de todos los inculpados, de la mayor esfera, de la más alta esfera, es el único que no tenía un sustento de poder. O sea, no tenía un partido que lo sustente, no tenía poder económico que lo sustente, porque vamos, no tiene las cuentas de PPK, ¿no? Y tampoco tiene a LAP para atrás, tampoco tiene una base como la que tenía Keiko Fujimori. Entonces es el más débil en todo caso.
Y quizá por eso se dejó seducir por el poder del dinero, y fue duramente expectorado después cuando se dio cuenta, o cuando ellos se dieron cuenta, que ya era momento de hacerlo de lado.
Exactamente. Denise.
Bueno, tanto que decir. A mí me resulta muy curioso, yo era muy niña, claro, pero revisando a nivel histórico, la portada de La República, justo hablando con Ángel Páez algunas semanas atrás, sobre lo que pasa con Nava, ¿no? O sea, Nava ya no es la primera vez que se le implica en esto. Exacto. Ya es la segunda vez, ya hizo portadas, nunca dijo nada, ni en ese entonces ni ahora. Muchas personas dicen, ahora sí puede ser que cante, yo lo dudo bastante. Hay ciertas personalidades o ciertas...
Que tiene altas, ¿no?
Casos en los que la verdad es que a veces uno ya hasta la tumba, ¿no? Y a mí eso me... De alguna manera sí creo que... Se reconfigura un poco el caso, pero creo que van a haber ciertas constantes, ¿no? O sea, no creo ahorita, por ejemplo, se ha querido apelar un poco a él, a sus hijos, él tiene nietos, qué sé yo, pero aún así, la verdad es que ahorita vemos en la portada y está de nuevo ¿en dónde? En el hospital. Y ese es otro tema, ¿no? La edad de algunos implicados. Entonces, la edad de algunos implicados de alguna manera nos da cuenta de lo precario y vulnerable que es su situación, cómo eso puede influir a nivel de la opinión pública sobre el tratamiento que se tiene que hacer con algunos de estos implicados, cómo hay un uso real o un abuso de las estancias hospitalarias en base a su salud. He visto también en la tuitósfera, que bueno, es una jungla, la comparación de Pedro Pablo Kuczynski con Alberto Fujimori por la edad, y bueno, hay una serie de factores que son diferentes en ambos casos, partiendo de que una persona está sentenciada y el otro recién está siendo investigado, la edad en la que entraron, y creo que sí va a ser bien delicado el tema de salud de estos personajes claves de edad mayor. Uh-huh. Porque si tuviéramos, en el caso, otra desgracia de alguno de los implicados, creo que la opinión pública podría voltearse, podría torcerse y podría entorpecer el caso. Y es algo muy importante en el equipo especial Abayato, la legitimidad y el apoyo que tienen en la gente. Yo dudo que un equipo que haya conseguido la legitimidad que tiene el equipo especial liderado por Rafael Vela haya tenido gente el 31 de diciembre parada para que no entren a deslacrar, para que los remuevan y los vuelvan a reponer. Eso no hubiera pasado en otro momento, salvo en momentos clave en nuestra historia donde ya hubo un hartazgo y una legitimidad tremenda, ¿no?
Uh-huh. Ahora, el equipo liderado por Rafael Vela, también otra cosa que podría afectar su trabajo es el tema de la falta de recursos, ¿no? Que ha ido diciendo que no tienen los recursos suficientes. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo puede? Se supone que ellos trabajan, hay una partida asignada a ellos dentro del presupuesto anual, pero me imagino que en casos especiales como el suyo puede hacerse excepciones para ampliar la partida. ¿O cómo se trabaja? Tú que has visto esas cosas desde dentro, Julio, ¿cómo funciona?
Bueno, el problema del equipo especial es el problema del Ministerio Público, en realidad. Un Ministerio Público
el problema del Perú.
Pobrísimo. Sí, incluso a nivel de la región. Es uno de las fiscalías con menos capacidad operativa, uh-huh, en términos, por ejemplo, de la existencia de peritos especializados. Y evidentemente en este tipo de delitos la persecución penal requiere de especialización en peritajes contables, financieros, en temas de gran corrupción. Lo que se busca es seguir la ruta del dinero, básicamente, y tú no puedes seguir la ruta del dinero si no tienes una especialización importante. De tal manera que aquí eso aumenta todavía el mérito del equipo especial en términos de lo que se está consiguiendo y en términos del afianzamiento también de las políticas de asistencia mutua internacional, que demoran, que son complejas, que también tienen un impacto en esta dilación que parece exasperar a la gente, a la opinión pública, pero que están implicadas en eso. No hay capacidad operativa, uh-huh, y creo que bien haría el gobierno, sí, en pensar seriamente en una partida especial para que este equipo siga funcionando bien como hasta ahora.
Y bueno, para cerrar un poquito ya este tema antes de irnos por el tema final, Toledo es un tema importante porque hasta donde tengo entendido no es tan fácil traerlo, ¿no? O sea, es todo un trámite, pero también es un mensaje el que da Toledo al elegir pues quedarse allá y ya ni siquiera es el perseguido político, simplemente prefiere mutis, ¿no? Entonces,
aunque la última aparición en medio fue bastante controversial, y siguiendo un poco la línea de comportamiento que tuvo, que aparece por un DUI, que es estar bajo la influencia de algún tipo de sustancia. Entonces, es bastante curioso, y esas cosas sí, ahí sí tengo que decir la particularidad peruana, solo pasan en Perú. Alguien que se está escapando de la justicia por casos de gran corrupción y termina siendo arrestado por lo agarran bajo la influencia del alcohol en las calles.
La vía pública, sí.
En San Francisco, donde
está prohibido.
Hay peores cosas, digamos, que pasan ahí. Entonces, sí, bueno, ¿qué decir? ¿Cuántas personas ahí? Ya dice el titular de Comercio hoy, ¿no? 10 procesados por el caso Odebrecht están prófugos. Entonces, eso me parece que conversa muy bien con el tema de hay un abuso de la prisión preventiva. Sí. Bueno, estamos hablando de 10 que se han fugado. Entonces, no es poca cosa. Entonces, es tratando de manejar lo que podría parecer excesivo, obviamente es la última ratio, sin duda, pero de nuevo tenemos estos números y tenemos a alguien que no solo se escapa, sino que se escapa y hace literalmente lo que quiere. Entonces,
claro, y habría que preguntarse cuántos de los que están en condición de detenidos hoy, detención preliminar o prisión preventiva, realmente se puede cuestionar esas detenciones preliminares o prisiones preventivas. O sea, ¿son 10 acaso? Definitivamente no, son bastante menos. Entonces, claro, otra vez volvemos al tema este de la narrativa que se ha instaurado a partir de una lógica de poder. Este no es un problema de la justicia anticorrupción. No es un problema. Podemos discutirlo como un problema estructural de la justicia peruana, pero este no es un problema de la justicia anticorrupción y eso creo que hay que manifestarlo cada vez que se pueda.
No, también es que no estamos acostumbrados a que la justicia anticorrupción funcione, ¿no? O sea, digamos, históricamente, ¿cuántos casos de corrupción han sido?
No, terrible. Yo he sido procurador anticorrupción. No he calzado el guante.
Digamos, pero justamente porque he sido procurador anticorrupción, tú sabes que no es fácil cuando te enfrentas.
Estoy bromeando. De hecho, es empujar la piedra de Sísifo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y saber que normalmente lo que va a pasar es que vas a tener problemas al momento de afrontar tu labor con seriedad, ¿no? Y uno de esos problemas es este, es esta hegemonía informativa que ejercen algunos desde el poder y desde el dinero, ¿no?
Claro que en el momento en el que tú estabas en la Procuraduría, también el sistema político estaba configurado de otra forma y de hecho tenían una voz mediática mucho más fuerte, ¿no? Sí. Y sí recuerdo muchas peleas tuyas en los medios, ¿no? Sí. Y bueno, para cerrar, ¿no? Se ha acusado, bueno, a todos los expresidentes, a excandidatos, a la exalcaldesa. Barata ha cantado todos los nombres, pero falta otro cantante en este escenario, ¿no? Que no es precisamente, no está relacionado directamente con Odebrecht, pero es OAS, ¿no? OAS, y todos estamos esperando que por fin Castañeda caiga después de estas declaraciones, ¿no? ¿Qué podemos esperar de estas declaraciones en OAS?
Bueno, bastante, bueno, esperanza, ¿no? Es un político que ha logrado estar de pie cuando todos han estado cayendo. Sí. Todo, mayor o menor medida, ¿no? Y creo que lo de Piñero y que él haya dicho, bueno, sí, vamos a participar y es válido que participe y va a ser incluido en el caso peruano, es un signo bien optimista y da cuenta de cómo ahora la corrupción también está trascendiendo el territorio nacional y la importancia de las redes transnacionales anticorrupción, ¿no? Recordemos que este caso solo explota cuando Marcelo Odebrecht lo encaran en Estados Unidos y dice, bueno, sí, ha habido todas estas coimas, yo voy a colaborar, y ahí es donde explota. Yo creo que si no hubiera habido el efecto Estados Unidos, uh-huh, estaríamos hablando de otro gran caso que queda medio en nada. Entonces sí, creo que hay que resaltar el rol que juega, digamos, esta nueva, no sé si jurisdicción, pero digamos, esta nueva red transnacional anticorrupción y la colaboración que hay entre todos los países, que tenemos que recordar que no es la misma, como tú has estado en Honduras, en la región, no es lo mismo, ¿no? En Colombia han habido varios implicados fallecidos, en Chile se quejan mucho de que no llegan a ningún lado, entonces en Argentina, por ejemplo, quieren reabrir el caso, entonces sí creo que tendríamos que leerlo en base a eso y esperemos que lleguen las respuestas que muchas personas están buscando hace varios años.
Uh-huh. Sí, ese es un asunto bien importante y bien interesante, ¿no? Ahora, yo quiero agregar un factor en ese emprendimiento anticorrupción regional o transnacional, que es el papel de la prensa de investigación, ¿no? En los últimos acontecimientos a los que hemos asistido en términos de corrupción institucional, de corrupción generalizada, no han sido ni los operadores de justicia, ni de oficio, ni los ciudadanos empoderados quienes han puesto en conocimiento de las instancias judiciales los casos de corrupción. Ha sido la prensa de investigación, básicamente. Y creo que ese es un factor que hay que tomar en cuenta. En Honduras, por ejemplo, no existe la prensa de investigación, ya que hablábamos de Honduras. Y claro, entonces Honduras, que en los últimos gobiernos hubo una cantidad de concesiones para Odebrecht, no tiene ningún caso investigándose en términos de esta trama de corrupción regional. Eso dice mucho, ¿no? Ahora, lo de Piñero, lo de OAS, creo que habla también de estar demasiado circunscritos al tema de Odebrecht, cuando en verdad esto ha sido una trama bastante más amplia de corrupción que involucra a otras empresas brasileñas, uh-huh, y en el caso del Perú también peruanas. Uh-huh. Y lo que dice es que felizmente existe la delación premiada, felizmente existe en el Perú el sistema de o estos sistemas premiales, uh-huh, porque de otra manera no hay forma de conocer lo que pasó en este tipo de organizaciones criminales. Son, como decimos los penalistas, los delitos que se cometen a la luz de estas organizaciones son delitos de escenario cerrado. No hay forma de saber qué pasó si no es que alguien de la organización dice qué pasó. Y eso es fundamental entenderlo y es fundamental transmitirlo,
¿no? Y es fundamental celebrarlo a estas alturas, ¿no? Con todo lo que hemos logrado gracias a eso, ¿no? Bueno, punto para el sistema y punto para la prensa de investigación. Y bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Denise, por estar aquí con nosotros en este primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos justamente con un periodista de investigación, Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del Diario La República. Con él vamos a hablar del papel de la prensa en todo este entripado. Ya volvemos.